Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Buenos días, gracias por seguir en sintonía de la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando esta mañana para iniciar el programa se titula Too Many Creeps, esto es de Bush Tetras, esto es con el álbum Boom Internet de 1995.
They give me the creeps anymore. price of shopping around. No more. I just can't pay the price.
Y es así como le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o bien si nos escucha por internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con mucho gusto los saludo a los micrófonos Alejandra Guiñaga. En un rato más llega mi compañera Marina Ortiz. Y bueno, es un gusto saludarle esta mañana. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG. También lo invitamos a que nos siga en nuestro sitio oficial www.lagos.udg.mx/lagos. Y como cada miércoles ya sabe, tenemos nuestra sección de Culagos sin Fronteras con la maestra Alma Rangel, que nos dará detalles sobre convocatorias de movilidad. También conversaremos con el doctor Ricardo Sevilla Escobosa, investigador de este centro universitario, sobre el trabajo colaborativo que se estará llevando a cabo las próximas semanas con investigadores internacionales. Y en entrevista conversaremos con el doctor Francisco Javier González Vallejo sobre la presentación del libro Santo, el Enmascarado de Plata. Esto se llevará a cabo en la librería Carlos Fuentes. Como usted ya bien sabe, se acaba de inaugurar esta librería aquí en Lagos de Moreno, en el edificio universitario, y le daremos todos los detalles. Quédese. Permítame agradecer a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos a Vero Fonseca. En la producción de Culagos en Red agradecemos al licenciado David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. También le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Usted se puede comunicar al 47-44-03-14-13, o si se encuentra en cualquier otra parte de la República Mexicana se puede comunicar al 800-701-21-19. Nos gustaría conocer su opinión sobre este programa y, bueno, sus sugerencias también. Y usted sabe, como cada una de nuestras emisiones, tenemos información sobre hechos que han acontecido un día como hoy, así que lo invitamos a escuchar las efemérides del 20 de noviembre.
Un 20 de noviembre del año 1500 llegan encadenados a Cádiz Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla. Un día como hoy, pero de 1915, el Parlamento chino ratifica el restablecimiento de la monarquía y la coronación del emperador Yuan Shikai. Para finalizar, un día como hoy, pero de 1991, mueren más de 80 personas al descarrilarse un tren en Tehuacán. Este incidente es considerado una de las mayores tragedias ferroviarias de nuestro país. Con información del Siglo de Torreón. We'll be right back.
ustedes.
Agradecemos a David Barajas por esta información y saludamos a Marina, que ya está aquí en cabina. Marina, buenos días.
Buenos días, qué gusto saludar a todos a través de los micrófonos. Vengo un poquito desorientada, pero con mucho gusto de venir a saludarlos y compartir información con ustedes. Gracias, Ale.
Así es, nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que al regresar estará con nosotros la maestra Alma Rangel. Quédese.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Culagos sin fronteras.
Fall. Cars crash. Heads bash. Rats bite. Boys fight. Noses run. Girls have fun. Ears here. Tongues lick. I feel. Lips peel.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con mucho gusto esta mañana a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización de este centro universitario, y al maestro Francisco Alba, él es responsable del área de lenguas de este centro universitario. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Pues muy contentos de estar aquí, de recibir al maestro Francisco. Lo invitamos porque pues hay una estrategia muy padre del centro universitario que se está empleando y se llama Global Citizenship, pero yo creo que él nos va a hablar un poquito más y ya yo luego les platicaré de lo que consiste el programa.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación a todas. Un gusto saludarlas como siempre. Y bueno, pues hablando de esta clase, Global Citizenship, surgió la idea de nuestras autoridades y pues ahí me pidieron que coordinara, ¿no? Un espacio donde los alumnos que ya tuvieran un nivel avanzado, que no, digamos, si ya Felix, Jobs, que son los programas de inglés que tenemos actualmente, ya no eran suficientes para ellos, que tuvieran un espacio donde pudieran seguir desarrollando sus habilidades, ¿no? En cuanto al inglés. Entonces surgió esta idea, como les comento, la cual creo que fue muy acertada, porque en realidad no es una clase de inglés, son más bien clases en inglés. Entonces, pues ahí hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo de varios maestros. En este caso, aquí están dos de ustedes que ya estuvieron en la clase. También yo estuve en un módulo de la clase. Y bueno, se tocan diferentes temas. No sé si gusten que les comente más o menos.
Sí, la dinámica en la que se trabaja.
Pues el curso básicamente se divide en módulos de 2 lunes. Y les comento, es los lunes de 1 a 3 de la tarde. Son diferentes temas. Tenemos alumnos de todas las carreras, por lo cual se pidió a los profesores que propusieran un tema que fuera amigable para todos ellos, que pudieran obtener, sí, lenguaje técnico, lenguaje especializado en diversas áreas, pero algo no tan complicado para, digamos, si estás viendo cuestiones de matemáticas aplicadas o no sé, para que alguien del área de humanidades no se le complique tanto, ¿no?
Conceptos básicos en este caso, ¿no? De matemáticas. Exacto. Que ellos les podría, o sea, algo que sea útil para todos y que sea transdisciplinar, ¿no?
Nociones generales que nos lleven a la cultura general de cualquier disciplina.
Claro, exactamente.
Aparte lo hace muy rico el que sean muchas carreras, el que estén en un salón, ¿no? Por la forma de ver las cosas es diferente.
Totalmente. Se dan cuenta de lo enriquecedor que es trabajar con diferentes disciplinas, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo multidisciplinario. Entonces, ya están haciendo amigos de otras carreras que de alguna u otra forma no lo hubieran hecho. Y pues bueno, varios de los temas que hemos tocado ha sido, por ejemplo, iniciamos con Global Citizenship, que pues básicamente hablaba de lo que es ser un ciudadano global, ¿no? ¿Qué valores, qué responsabilidades, qué obligaciones tienes como un ciudadano global?
¿Cuáles son las actitudes?
Exactamente. Después vino a cargo de Marina la comprensión de una cultura extranjera a través del manejo de la lengua. Después tuvimos otro tema que era, pues, cómo adaptarte a las transiciones en una situación de cambio de la prepa a la universidad, por ejemplo, ¿no? Digamos, psicológico. Después, láser como la luz de la vida. La importancia de los hábitos del buen comer. La importancia de la internacionalización en la educación avanzada que está ahorita la maestra Alma impartiendo, y nos falta uno que es la ciudadanía digital. Entonces, si se fijan, son temas tanto de humanidades como de áreas de tecnología y demás. Entonces,
incluso de psicología, ¿no? El tema
exacto, exactamente.
El cómo influye el cambio radical de este paso de la preparatoria a la universidad, donde realmente la exigencia es completamente diferente.
Así es, y las estrategias que te pueden ayudar a llevar mejor manejo de las situaciones. Entonces, pues bueno, esta es la dinámica, y como obviamente se comentó al principio, todas las sesiones son impartidas completamente en inglés.
Que allí son dos cuestiones que se complementan de una forma muy amigable. Por un lado, la práctica, esto que menciona Ale, la vida cotidiana, cómo se ve reflejado todo este tema disciplinar. Y por otro lado, pues eso que tú mencionabas, empezar a soltarte, que yo creo que es como de las cosas que más nos llegan a imponer a quienes no estamos habituados a hablar todo el tiempo en inglés.
Claro.
Una clase completamente en inglés, con las instrucciones en inglés, con el vocabulario, los ejercicios, los chicos haciendo preguntas. Y esto me lleva, Alma, a preguntarte, como estrategia de internacionalización en casa, que ha habido como mucho impulso de eso, la necesidad, que no sea necesario que nuestros chicos vayan al MIT o a Inglaterra, alguna uh-huh. sesión, que aquí en su espacio uh-huh. puedan empezar a ejercitar todas esas competencias.
Sí, claro que sí. A mí me parece que es una excelente estrategia de internacionalización y que también puede ser vista como un EMI, que es English as a Medium of Instruction, o CLIL, que también es Content Integrated Language. Considero que de esta dimensión los alumnos se dan cuenta de eso, y de eso hablamos la clase anterior, ¿no? De por qué es importante la internacionalización de la educación superior en estos días. Yo les decía eso, que anteriormente teníamos el concepto erróneo de que internacionalización era sinónimo de fuera, era de movilidad, ¿no? De que yo me internacionalizo si me voy. Pero yo era lo que platicábamos con los chicos, que no, que yo puedo tomar una clase espejo aquí y internacionalizar mi currículum. Puedo ir a la Universidad Internacional de Verano. De hecho, esa era su tarea, que cómo ellos, pero ya les estoy soplando un poquito, cómo pueden hacer distintas actividades para que ellos internacionalicen su currículum. Que no nada más el salir lo va a hacer. Entonces estuvimos viendo todo eso, estuvimos hablando sobre los estereotipos que a veces tenemos de otras culturas, el por qué también es importante interactuar, los compromisos que yo tengo, como decía Francisco, como ser ciudadano global, el respetar otras culturas, el que me va a llevar una experiencia de aprendizaje. Yo les decía, acérquense a sus compañeros de Colombia, de otros países, que sepan, porque les digo, ustedes no se tienen que ir, incluso si ellos están aquí, ustedes pueden aprender de otra cultura estando en la misma universidad, ¿no?
Claro, esto muchas veces creemos que es una competencia desleal, ¿no? El que sale, pues uh-huh. tiene como más capacidad o tiene más internacionalizado el currículum. Pero bueno, en este momento estamos hablando de ciudadanías digitales, estamos hablando que se imparten cursos en línea uh-huh. con otras universidades uh-huh. de mucho prestigio, y así lo podemos también realizar, Alma, Frank, o sea, podemos claro. tomar estos cursos, y esto abona también a mejorar nuestro currículum internacional.
Claro, hay diferentes plataformas y para varios idiomas, no solo para el inglés. Ahorita recuerdo de una plataforma que se llama MOOC, MOOC, que es para MOOC, para francés. Entonces, y las áreas son totalmente diversas. Entonces, definitivamente la internalización está aquí. O sea, no tienes que salir para poder tomar un curso en otro idioma.
Yo quisiera, aprovechando que tenemos este foro, también hablar desde la experiencia del docente en el momento de que también nosotros estamos teniendo, y agradecerte, Frank, y a nuestro secretario académico, la oportunidad de aprender a través de esa experiencia. A mí en recuerdo, y tú estabas presente cuando los chicos empezaron a presentar sus trabajos, uh-huh. y cosas que son tan básicas como en el momento en el que yo llego a un espacio, cómo me dirijo con respeto, porque había alguien que decía que lo ven en las películas o en las series del Niga, y era como, a ver, ¿en dónde estás posicionado? ¿Cuál es tu contexto? Uh-huh. ¿Y cómo te estás expresando? Si yo claro. vengo de fuera, no me puedo expresar así. Claro. Es parte de una forma de comunicación propia de esa comunidad, pero yo como externo voy a faltar al respeto si uh-huh. me comunico de esa forma.
Exactamente. Son datos que el alumno tiene que conocer, porque, bueno, también se pretende que con esta clase, pues en algún momento, porque la mayoría son de primer ingreso, no porque los demás no lo puedan hacer, sin embargo, que ya estén empezando a habituarse a tener clases en inglés y que en algún momento puedan tener o irse de intercambio, claro. ¿no? Todo mundo lo puede hacer, independientemente si está en esta clase o no. Pero bueno, o sea, es importante que vayan conociendo todo este tipo de aspectos. Eso se vio en lo de la ciudadanía global. Uh-huh. Creo que es importante conocer todas esas partecitas, como incluso el vocabulario ofensivo, uh-huh. para tener cuidado con él, ¿no?
Y me gustaría también que hicieran la invitación para los interesados. ¿Dónde pueden acercarse para conocer más sobre estas clases? ¿Cómo pueden integrarse también a estos cursos?
Bueno, pues sería en la unidad de lenguas, bueno, en la coordinación de internacionalización también siempre tenemos todos los comerciales de la unidad de lenguas porque trabajamos muy de la mano. Y pues yo creo que así como va el proyecto, era lo que decíamos, que lo más seguro es que el siguiente semestre se haga la misma dinámica, ¿no? De que se les realice un examen a los que ingresan, que tengan, ¿no?
No, va a ser un poquito diferente porque la oferta se pretende que sea anual para abrir un grupo nuevo. Ahorita lo que vamos a hacer para el siguiente semestre es tener exámenes de ubicación y hacer obviamente extensiva la invitación a quien tenga... se hacen los exámenes de ubicación a los de primer ingreso, Y de ahí, los que detectemos que tengan un nivel avanzado, se les va a hacer la invitación a integrarse a este grupo que ya está. Y, obviamente, a los que están de otros semestres, también, que nos puedan comprobar el nivel de alguna forma, o incluso también haciéndoles el examen de ubicación. Teníamos un cierto número, teníamos 33. Bajó un poquito por algunas circunstancias, hubo algunos que se dieron de baja de la carrera, no sé. Entonces, quedaron algunos lugares disponibles. Entonces, se pretende el siguiente semestre llenar esos lugares que quedaron ahí. Y si del siguiente semestre al que viene, entonces sí volvemos con la misma dinámica de hacer examen de ubicación a todos los de primer ingreso para crear un grupo nuevo.
Sin duda será una dinámica permanente, entonces estaremos invitándolos para que nos den más información. Y bueno, agradecer al maestro Francisco Alba, jefe de la unidad de lenguas de este centro universitario, y a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, por esta charla esta mañana.
Gracias. Nada más también me gustaría hacer la invitación a nuestros compañeros académicos, los profesores que se integren al programa, el que vivan la experiencia de dar su clase en inglés, de que motiven a los alumnos a realizar una estancia de internacionalización tanto en casa como fuera, son bienvenidos.
Gracias. Nosotras vemos un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Culagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Hablando de internacionalización en casa, tenemos a uno de los promotores más entusiastas, diría yo, de esta estrategia. Y es un gusto saludar esta mañana al doctor Ricardo de Jesús Sevilla Escobosa, profesor investigador de este centro universitario. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Marina, Ale. Gracias por la invitación de nuevo.
Gracias por acompañarnos. Queremos hacer la invitación a toda nuestra comunidad a que estén pendientes, porque la próxima semana tendremos el gusto de recibir a dos investigadores. Recuerdo perfectamente a Javier Martín Buldú, a Johan no estoy muy segura de conocerlo.
No,
pero...
Johan es la primera vez que nos va a visitar.
Ajá. Y bueno, pues el trabajo que ustedes realizan es en el tenor de sistemas de redes complejas, pero cuéntanos con más detalle de qué se va a tratar que ellos vengan la próxima semana al Culagos.
Claro que sí. La visita de Johan y de Javier fue planeada ya con un año de anticipación. Resulta que se da en el marco de un proyecto de investigación del cual ya tuvimos gusto de platicar, del cual soy responsable técnico, y parte de las nuevas directrices que tenemos que atender como investigadores, pues es esto, la apreciación o la la captura del conocimiento en todas las bases, ¿no? Entonces, cierto, a nivel de ciencia básica hemos generado un conjunto de artículos. De hecho, a principio de año salieron publicados dos trabajos en los cuales habíamos desarrollado nuevas métricas para el análisis de sistemas. Habíamos trabajado principalmente con la identificación de diferentes redes en el cerebro. Y bueno, digamos que eso es a nivel duro de la ciencia, ¿no? Pero ahora el compromiso es traer y bajar ese conocimiento a las bases, principalmente a nuestros estudiantes de finales de carrera, a los jóvenes de posgrado. Entonces, las actividades que planeamos, pues están jugando entre la ciencia dura por medio de un curso taller que se va a llevar a cabo 2 días, martes y miércoles, de 9 a 2 de la tarde en la sala de tractores. Y además, como complemento, en nuestro online, tendremos una charla divulgativa de alguna aplicación de estas métricas de los sistemas complejos analizando un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, en algún momento estuvimos por aquí platicando acerca de cómo todo está conectado, todo puede ser representado por un grafo que represente las interacciones, donde las diferentes unidades, pues pueden ser desde átomos, moléculas, pueden ser personas, y en este caso particular, pues jugadores de fútbol, ¿no? Y la segunda parte de estas actividades de divulgación se va a llevar en la sede de San Juan, en el cual vamos a llevar el día jueves, con un horario de 11 a 2 de la tarde, un par de charlas divulgativas, donde repetimos la del fútbol, y además innovamos con una nueva charla que es demostrarle a los chicos de tecnologías de la información, la carrera de videojuegos y los compañeros de las, digamos, ciencias blandas, la importancia de la complejidad, la importancia de poder medir, de medir y clasificar algunos comportamientos, ¿no? Que va a ser el responsable nuestro compañero Johan.
Que esto es muy interesante porque hay un corredor, si se le puede llamar, del conocimiento, donde está vinculado México por parte del Centro Universitario de los Lagos con España, Italia, y se conecta hasta China incluso. Y esto es tratar también de que estas ciencias básicas que están realizando lleguen a los estudiantes, el que ellos conecten y se sumen también a estos proyectos de investigación.
Sí, como bien decía Marina, quien le suena es Javier. Pues sí, Javier ya tiene por lo menos 8 años visitándonos de manera más o menos constante, porque he sido uno de los principales colaboradores con los cuales he encontrado un área de desarrollo de la investigación, ¿no? Y sí, los dos formamos parte de este corredor entre México, España, Francia, China, donde estamos desarrollando las mismas problemáticas, analizando los mismos problemas, pero bajo diferentes perspectivas, ¿no? Tanto Javier como yo somos los responsables técnicos del laboratorio de sistemas complejos en China, y ahora pues parte de lo que vamos a hacer va a ser finalizar algunos de los trabajos que ya están caminando ahí, ¿no? Por lo cual, más allá de escuchar, interactuar con ellos, pues sería la posibilidad de que nuestros estudiantes pues se puedan ver sumergidos en un proyecto real, ¿no? Que si bien es cierto, los experimentos, el trabajo, el análisis de datos se haría aquí en México, pues hay que considerar que los esfuerzos pues son internacionales, ¿no? Sí. El equipo de trabajo al cual se responde pues está en este corredor de los sistemas complejos que intentamos fortalecer.
Y pues hacer el hincapié, esto que menciona él es muy importante porque nos lo has venido tú a comentar también en ocasiones distintas. Es una investigación que no va a llevar 2 años, no va a ser un equipo de 2 personas. Necesita que se vaya sumando cada vez tanto más integrantes como diferentes perspectivas, gente áreas que pueda sumarse desde otras áreas.
Porque tienen diferentes disciplinas en este corredor.
Claro que sí, o sea, nosotros, como bien sabe la mayoría de los que me escuchan ahora, hemos desarrollado un prototipo para el análisis de sistemas complejos basado en completamente electrónica. Es un arreglo completamente electrónico que ya lleva por lo menos 6 años en proceso. Esperamos que en principio de diciembre nos llegue la versión 4. O sea, pero para llegar a esta versión 4, pues fue necesario todas las versiones previas que han sido financiados por proyectos tanto nacionales como por proyectos internacionales, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a demostrar que si bien es cierto que nosotros generamos unas métricas un poco sintéticas porque utilizamos nuestro arreglo para usarlo como un sistema plenamente conocido en el cual se intenta inferir algunas condiciones, pues Johan va a ser el responsable de traernos la aplicación directa, es decir, él trabaja con el análisis de algunas enfermedades y funciones del cerebro, porque uh-huh. a fin de cuentas lo que hacen ellos es usar señales del cerebro de diferentes puntos y analizarla con exactamente las mismas métricas que se desarrollan en el laboratorio, ¿no? Uh-huh. De forma que algunas métricas que se desarrollan de forma sintética, digamos, en nuestro laboratorio, pues tienen una aplicación real.
Claro, este tema de las redes complejas se puede aplicar en prácticamente todo lo que te puedas imaginar, ¿no?
Sí, pues de hecho ha sido para detectar enfermedades, inferir en elecciones. Uh-huh. A fin de cuentas, las redes sociales somos víctimas de la clasificación inmediata. O sea, el solo hecho, entre más hashtag usemos y estas cosas indicativas, puntos, ¿no? Pues claro que pueden trazar diferentes redes y quién con quién y realmente quién eres sin necesidad de conocerte, ¿no?
Y bueno, que al final de cuentas también nos va dando como una comprensión de cómo va funcionando el que yo diga una mentira y alguien empiece después a replicarla. ¿Qué es lo que sucede también a nivel de claro. las interacciones de las masas?
Por eso es muy importante conocer la estructura. Por ejemplo, un experimento sintético, llamémosle, que hacemos nosotros en el laboratorio, es tienes una estructura dada. Es que tienes una estructura de osciladores dada, que se conectan de alguna forma, entonces yo puedo de alguna forma perturbar, meter una señal de ruido uh-huh. o meter una señal específica a uno de mis osciladores y ver cómo esto se va a propagar y cómo lo puede facilitar o no la estructura que contiene la red, ¿no? Y es lo mismo, o sea, a fin de cuentas, si yo conozco la estructura de los usuarios o la estructura de quién con quién se sigue, quién con quién se conecta, pues es muy simple identificar cómo se puede propagar un rumor, ¿no?
Claro. Y cómo va a impactar también, puedes ver con este ruido, con este movimiento, qué puede generar con esos usuarios o con esos... pues las cosas de estudio que está realizando.
Sí, o sea, ese tipo de cuestiones se le conoce como fenómenos emergentes. O sea, ¿qué es un fenómeno emergente? Es un fenómeno como tal que no puede producir un solo sujeto, ¿no? Requiere de una estructura, requiere de algún condicionamiento que permita a él y a sus vecinos poder generar este conocimiento. Por ejemplo, algo muy muy básico de que se usa como ejemplo es la ola en los estadios, ¿no? Podrás tener un tipo ahí brincando como loco, pero nunca vas a ver cómo se propaga una ola, ¿no? En cambio, cuando tienes un sistema o un conjunto de personas que son capaces de verse y autoorganizarse, pues se genera el fenómeno de, claro. de la ola, ¿no?
Uh-huh. Y esto me lleva también como a pensar, yo no me hubiera imaginado que a partir de sistemas electrónicos pudiera después abstraerse todo ese conocimiento para empezar a determinar todo lo demás, y de ahí lo que hablábamos también hace ratito, el que sea un conocimiento multidisciplinar y que también se traslade a otras áreas del conocimiento, que yo creo que es de las cosas más importantes que está haciendo el equipo que trabaja en sistemas complejos.
Claro, la experiencia que tiene el equipo al trasladarlo, pues mira, está análisis de partido de fútbol, expresión genética, identificación de genes, la parte esta de identificación y clasificación de estadios de algunas enfermedades, la identificación de zonas responsables de algunas actividades en el cerebro. Entonces simplemente es usar los tópicos básicos de medidas en redes, como es el grado medio, la conectividad y algunas más que vamos a explicar la próxima semana, y trasladarlos directamente.
Y que, bueno, lo vamos a ver en mucho, ¿no? En política, lo vamos a ver en economía y en muchas cosas más. Y
en movimientos sociales.
En movimientos sociales, que va a ser muy importante en los próximos años. Y, bueno, hacerles la invitación: en las redes sociales estará circulando la información para que asistan los interesados a estos talleres que se darán aquí en Lagos y en San Juan de los Lagos. Y si nos das la oportunidad, Ricardo, pues tener aquí en cabina el próximo lunes al doctor Javier Martín Buldú y a Johan Martínez, para que nos platiquen sobre pues lo que van a hacer aquí en México.
Claro que sí. Ellos van a estar aquí con toda la disposición de hablar con estudiantes, participar en la radio. Y además, algo que tengo que decir de ellos es que son muy buenos divulgadores. Uh-huh. Entonces, hay que aprovecharlos.
Y bueno, quienes nos estén escuchando, docentes, alumnos, si quieren integrarse a esta participación, ¿cómo pueden hacerlo, Ricardo?
En breve, por medio de Secretaría Académica y no recuerdo, con el doctor Alfredo, vamos a generar la convocatoria para hacer el registro formal de los trabajadores. De ahí en fuera, pues es un espacio amplio en el cual pueden asistir como oyentes, ¿no?
Abierto. Agradecemos entonces al doctor Ricardo de Jesús Sevilla Escobosa, investigador de este centro universitario, pues por todas las gestiones que realizas, porque no es fácil estar gestionando para que vengan investigadores, hablar, divulgar y aparte hacer movilidad con estudiantes también por este corredor del conocimiento.
Sí, no hay nada que agradecer, a fin de cuentas es parte de nuestras funciones, parte de lo que hacemos con gusto, y sí, como un anuncio, en breve también podrían tener a mi estudiante de doctorado que ahora mismo tiene ya 3 semanas en China, arrancando de manera formal el laboratorio.
Su estómago, me lo quiero imaginar.
Suerte. No, éxito. Pues agradecerte nuevamente y bueno, estaremos al pendiente de estos talleres y estas charlas que se darán en la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias y como siempre, a la invitación abierta a los jóvenes para que asistan, se comuniquen con nosotros. Hay cerca de 30 laboratorios en el edificio de investigación, así que son espacios abiertos para que estén ustedes trabajando, desarrollen tesis, sobre todo, y actividades de verano, ¿no?
Claro, que aprovechen.
Ricardo, te agradecemos mucho. Nos vemos aquí el próximo lunes y te deseamos un excelente ombligo de semana.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Vámonos a un breve corte de estación. No se vaya porque en un momento más tenemos más información en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y esta mañana saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Javier González Vallejo. Él es el secretario académico de este Centro Universitario de los Lagos. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, Ale, Marina, y por supuesto con nuestro auditorio.
Bienvenido, muchas gracias por venir a hacernos esta invitación. El día de mañana se va a presentar un libro. Antes de hablar del libro, quisiera que le platicáramos a nuestro público que estamos muy contentos porque estamos estrenando librería, doctor.
Así es, y vamos a estrenarla con la presentación de un buen libro. Y bueno, no sé, ¿a ustedes les gusta la lucha libre?
Sí, claro. Bueno, Lagos de Moreno tiene tradición de la lucha libre, entonces yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos conectamos de alguna manera.
Nos emocionamos.
Se emocionan y han ido a luchas libres y ahí a desahogarse, a pegar de gritos a los luchadores, sí, a los gladiadores que vuelan por los aires.
En Guadalajara, hacen piruetas. En la Ciudad de México.
En la Arena, Jalisco, sí, claro.
Ah, sí, bueno, pues sí, vamos a presentar un libro que habla sobre lucha libre, particularmente de uno de nuestros pues grandes ídolos de la lucha libre. Supongo que ya ustedes pues ya saben de qué se trata, pero
hasta películas tiene.
Como varios luchadores, pero bueno, en este caso yo creo que es el que más películas tiene, sí. Es el más famoso, ya supongo que nuestros radioescuchas ya se estarán imaginando de quién hablamos.
Claro.
Y es por supuesto el grandioso El Santo, ¿no? Entonces vamos a hablar de un libro que se llama Santo, el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, del doctor Álvaro Arturo Fernández Reyes, y que, bueno, pues es un libro muy exitoso. Es esta ya su tercera edición, precisamente porque la gente lo ha buscado mucho y además pues ha habido algunos añadidos que el propio autor le hace al libro para refrescarlo con algunos datos de investigación que ha hecho. Pues imagínense, es una investigación que pues recopila información histórica, videográfica, filmográfica, testimonios pues de muchísimos años de la vida de este pues gran héroe de la lucha libre nacional y por supuesto de las películas, ¿no?
Claro, en redes sociales nos han preguntado si se puede adquirir el libro en esta presentación. Por supuesto, el libro estará ahí para que puedan platicar con el autor. Usted va a ser la persona que presente este libro, entonces la gente que esté en esta presentación puede comprarlo, aparte de que la edición está súper bonita, bien trabajada, ilustrada, y bueno, es una gran pieza.
Sí, así es un esfuerzo editorial de la Universidad de Guadalajara, al que en esta tercera edición se suma el Colegio de Michoacán, de donde el autor es egresado, egresó el doctorado de ahí, en Estudios Humanos, y pues el libro es un libro muy completo, que a pesar de ser un libro con rigor académico, producto de una investigación seria, es ameno, es narrado con matices agradables por parte de Álvaro, que lo escribe no solo desde el interés serio, intelectual de un académico, sino también, y ahí mismo él lo describe, como la de una persona que desde niño pues le gustaban las películas del santo, como a muchos de nosotros seguramente, y habrá unos que no, que ni estuvieron en contacto, pero muchos sí. Y bueno, pues era fabuloso ver al santo pelear contra las momias y vampiros, y bueno, analiza la evolución, los orígenes, el contexto, por qué del tema de las luchas, qué es lo que estaba pasando en México cuando las luchas fueron cobrando cada vez más relevancia entre la población y por qué nos fueron gustando, y analiza, por supuesto, la cinematografía, porque él es especialista en cine, él es un investigador del Sistema Nacional de Investigadores, que investiga con toda seriedad y profundidad el fenómeno del cine y las imágenes en general y su impacto en la cultura, en el imaginario colectivo, en cómo nos vemos y cómo se expresan nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestros traumas, ¿no? Entonces,
que es muy interesante, perdón, hablaba del héroe, la figura del héroe como tal. Por lo general estamos como muy conectados con el héroe que nos proyectan desde Estados Unidos. Pero en la lucha libre, o en ese momento de la lucha libre, nuestra figura de héroe mexicano eran los luchadores. Entonces, bueno, el santo es uno de los grandes que lucha contra la maldad, ¿no? Que podría ser las momias, las mujeres vampiro, y muchas, incluso había otras cosas con las que luchaba, y esa era la figura de un héroe mexicano.
Sí, bueno, y fue evolucionando. No sé si acuerdan las primeras películas del santo, y eso seguramente lo abordaremos allá un poco más, pero bueno, pues primero salía el santo con su traje de luchador y su capa nada más, sí. Y ya después fue sofisticándose al estilo James Bond. O sea, sí hay una influencia definitivamente también americana, pero muy, digamos, apropiada a nuestra idiosincrasia, a nuestro contexto, ¿no? Porque sí, es un héroe muy mexicano, uh-huh. Pero toma definitivamente algunas características pues de la filmografía norteamericana, claro. ¿No?
Que a final de cuentas la perspectiva de desde donde lo está planteando el doctor Álvaro, pues es precisamente muy interesante esta figura de héroe mexicano que arraiga en el imaginario a través de todas esas marcas de identidad. Pero esta otra parte también en donde empieza a hacer algo que pudiéramos considerar real y en donde empieza a generarse algo que es como leyenda urbana, como parte de esta transición entre lo que pudiéramos decir histórico, uh-huh. y lo que se vuelve mítico, ¿no? Que es pues muy interesante.
Es lo padre de nuestro héroe, uh-huh. que es un héroe real. Uh-huh. O sea, esto es, ni Superman, ni Batman, ni Spider-Man existen en la realidad. El santo existe, por muchos años la gente lo vio pelear en la arena.
En el ring,
batirse
sí,
a duelo.
Contra Blue Demon.
Volar por los aires, brincando desde la tercera cuerda. Entonces, ese es un héroe muy distinto, que no lo tienen, ahora sí que ni nuestros vecinos norteamericanos, porque es un héroe que fue de carne y hueso, que se pudo tocar, que se pudo ver, para muchos mexicanos, y que además es un héroe transmedia. Esto es, el mismo Álvaro hoy lo señala, ¿no? Pues pasó por el cómic, uh-huh, la historieta, el cine, pues después obviamente la televisión, que proyectaba sus películas, y bueno, pues se ve en múltiples imágenes, ahora está en internet, si lo siguen buscando, ahí sigue habiendo su filmografía, historias al respecto.
Y se mantiene en el imaginario colectivo, que eso es muy interesante. Por generaciones se mantiene esta figura de luchador, en este caso el
enmascarado de plata.
El enmascarado de plata, así es.
Doctor, nos gustaría que usted hiciera la invitación a esta presentación del libro para que los radioescuchas, bueno, asistan con su familia. Está abierto a todo el público y aparte de que el tema es súper interesante.
Por supuesto, pues a todos nuestros radioescuchas los invitamos para que mañana, jueves 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la librería Carlos Fuentes, en el edificio universitario que está en Doctor Camarena 616, aquí en el centro de Lagos de Moreno, nos acompañen a la presentación de Santo, el enmascarado de plata, de Álvaro Arturo Fernández. No se les olvide, mañana a las 6 de la tarde allí nos vemos, y saliendo, pues ya quien guste se puede ir a tomar un cafecito o una cervecita. Creo que me han comentado, porque yo tengo poco tiempo aquí, ustedes lo saben, que hay un bar aquí con una temática de luchadores. No sé si ustedes lo conocen. Ah, bueno, pues
bueno, pero queda sí, un poquito lejos.
Ah, bueno, pero el chiste es que comenten, que disfruten la tarde, que sea una tarde de una mirada distinta y más profunda, algo que quizás nos parece como que, pues muy cotidiano, a lo mejor algunos más lejanos, los más jóvenes quizás no están tanto en contacto o no estuvieron tanto en contacto con las películas del Santo, pero pueden darle una mirada profunda a lo que a sus padres y abuelos disfrutaron por años de ver en la tele o de ir al cine o de presencialmente ir a la lucha libre, ¿no? Entonces mañana a las 6 de la tarde allí los esperamos.
Que se lleven un apartadito, porque si se les antoja el libro va a estar en venta, y también pueden conocer de paso la librería Carlos Fuentes.
Así es.
Le pueden pedir a Álvaro o Arturo que les firme, les dé un autógrafo para que tengan el libro como con más.
Autografiado.
Sí. Doctor, pues agradecerle el que haya venido esta mañana a platicarnos sobre esta presentación del libro, y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta actividad.
Gracias a ustedes, al contrario.
Le agradecemos a Esther Márquez, que nos llamó. Saludos al programa y felicidades por la iniciativa. Nosotras nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana. Quédese en sintonía del 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.